Antes de comenzar el estudio bíblico, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios para poder discernir y para poder almacenar la información espiritual que vamos a recibir. Y claro está, ese es el protocolo divino. Recuérdense que nosotros somos familia real, familia de nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios Todopoderoso. Y ahora, pues, dentro de su familia, nosotros seguimos el protocolo divino como familia real. Las normas y principios establecidas por la palabra de Dios para la edad de la iglesia. Y eso incluye la confesión de nuestros pecados antes de comenzar a recibir la información espiritual que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. Vamos a tomar un minutito para hacer eso y prepararnos para liberarnos de las cosas del mundo y concentrarnos en la palabra de Dios, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Gracias por la información contenida en el libro de Apocalipsis, Señor, que a nosotros como familia tuya nos da las instrucciones necesarias para saber lo que va a ocurrir en el futuro y cómo nosotros nos podemos alinear a tu plan para lograr el objetivo de glorificarte a ti en el transcurso de la edad de la iglesia a través de tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete con la información que vamos a recibir para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio del libro de Apocalipsis, lo tienen en la pantalla. Apocalipsis 5:14 dice: y los cuatro seres vivientes decían amén, los ancianos se postraron y adoraron a Dios Todopoderoso. Hoy vamos a concluir esto y les voy a dar un resumen completo de lo que hemos estudiado hasta la fecha en el libro de Apocalipsis, porque hay personas aquí que no estuvieron inicialmente, y esto es un compendio total de todo este estudio, porque ahora sí vamos a acelerar. Una vez que pasemos esta doctrina que estamos estudiando, nosotros vamos a acelerar en el libro de Apocalipsis y empezamos a ver todas las cosas que van a ocurrir en el futuro. Y eso son cosas que son verdaderamente interesantes. Y vamos a ver cómo nosotros no podemos mezclar algunos de los eventos que están ocurriendo hoy en día con los eventos que van a ocurrir en el transcurso de la tribulación, porque nosotros como iglesia no vamos a estar aquí. Las personas que quedan aquí son los incrédulos y son los que pasan por este periodo de tribulación, que es el más horrible de la historia humana. Aún, pues, si Dios no lo detiene, pues esto se acaba, básicamente. Entonces, de nuevo, permítanme darles la definición de lo que es la adoración, porque para nosotros es importantísimo como familia real saber cómo adorar a Dios, y hemos hecho este estudio diacrónico a través del tiempo, que comienza con el libro de Génesis y culmina con el libro de Apocalipsis, en el cual nosotros tenemos todas estas instrucciones para que nosotros sepamos cómo se adoró en el Antiguo Testamento y qué recursos tenemos para el Nuevo Testamento, dados o otorgados por Dios directamente, y cómo adorar en el Nuevo Testamento. Y es un poquito diferente, pero viene de la misma fuente, y la diferencia existe porque ahora toda la familia de Dios, todos los creyentes son sacerdotes del Dios Altísimo, y todos los creyentes tienen el Espíritu Santo para poder adorar correctamente a Dios. Entonces, la adoración, de nuevo la definición, significa someter o subordinar nuestras opiniones, preferencias, pensamientos, filosofía de la vida, finanzas, política, emociones, relaciones, actitudes, acciones, tiempo, prioridades, hacia a la autoridad de la palabra de Dios. O sea que nosotros, a medida que esto que les acabo de decir, no se puede llevar a cabo a menos de que nosotros tengamos un alto contenido de la palabra de Dios, porque tiene que coordinar la adoración con la información de la mente de Cristo que tenemos nosotros en nuestro propio corazón. Mientras más crece esa información, la adoración se convierte en algo sublime, extraordinario para nosotros, porque estamos en el mismo tema con el Señor y sabemos de qué se trata la adoración, y para nosotros tiene un significado tremendo. Entonces, de esa manera, la adoración es una idea compleja que involucra un número de aspectos, desde la oración en privado hasta las expresiones públicas, acción de gracias, a las alabanzas e himnos que refuerzan, pues, y reflejan qué y quién es Dios en su persona, en sus obras, y también incluye traer sacrificios y regalos al servicio cristiano personal. Entonces, hemos visto que la adoración puede ser personal o puede ser corporativa, en iglesia, en conjunto, como cuerpo de Cristo. Entonces, ahora veamos otro incremento histórico del desarrollo de la adoración corporativa en el Nuevo Testamento. Hemos pasado por una serie de versículos bíblicos en el Antiguo Testamento. Yo ahora los llevo al Nuevo Testamento, al libro de Mateos, y les pongo aquí a Mateos 15:9. Mateos 15:9 dice: mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombre. Esto es algo interesantísimo, porque la religión, cada vez que ustedes ven que una persona les dice a ustedes que nosotros tenemos información adicional a la que existe en la Biblia, y esa afirmación adicional se convierte en tradición dentro del núcleo de los líderes de esa religión, y la pasan a los hombres como verdad, siendo tradiciones de hombre. O sea, hay ciertos aspectos de la adoración que no tienen absolutamente nada que ver con lo que es la verdadera adoración. Y claro está, por eso la palabra de Dios nos dice a nosotros que enseñan como doctrinas divinas los preceptos de los hombres. Por ejemplo, cuando a ti te dicen, hay una doctrina que nosotros, pues, con el trasfondo que tenemos, nos es fácilmente conocida, que es la doctrina que corresponde al purgatorio, por ejemplo. Que las almas de nosotros tienen que purgarse para pagar las penas. Si nosotros tenemos que pagar las penas, entonces, ¿para qué murió Jesucristo? Ya Jesucristo pagó por todo, recuérdense. Nosotros no tenemos que estar pagando cosas adicionales, porque nosotros no podemos. Solamente puede nuestro Señor. Entonces, es un precepto de hombre. Y cuando tú le preguntas a una persona que cree en eso, y le presentas la Biblia, le dice, bueno, esto no se encuentra en la Biblia. Ellos van a decir, bueno, nosotros tenemos información adicional que se le fue dada a los iniciantes de la iglesia. Claro está, si está fuera de lo que es la palabra de Dios, no es la palabra de Dios, simplemente. Entonces, en la lección pasada, culminamos con el reconocimiento de que en la adoración hay una manera correcta y una manera incorrecta de hacer las cosas. Y muchas veces el hombre enseña sus propias opiniones, su punto de vista, y enseña una forma que motiva, pero no entra en la Escritura y expone y explica la palabra de Dios. O sea, que enseña los preceptos del hombre, y eso no es la adoración. La motivación normal que puede tener un orador, porque hay oradores que son excelentes y que te motivan, ¿ves? Básicamente te dicen cosas que te motivan, pero no es lo mismo, pues, que tener la palabra de Dios, lo que es lo que cuenta en realidad. Entonces, si es de la otra manera, es una adoración falsa, es perder el tiempo en esa adoración. Entonces, la adoración no es definida como algo que nos hace sentir bien o que nos hace sentir como si hemos adorado o no hemos adorado. Hay personas que van a una iglesia y se sienten que adoraron porque tuvieron ese corazón lleno del sentimiento que trajo, pues, ¿qué lo trajo? La música. Fue de externamente es traído y la persona entra en un estado de ánimo basado en la música, externo para afuera, pero eso no es lo mismo que tiene un creyente que ha crecido espiritualmente, el cual es motivado, animado por el contenido de la palabra de Dios, al escuchar las canciones que concuerdan con la palabra de Dios. ¿Sí me explico? O sea, entonces ahí hay una cosa interna verdadera que vale la pena. Pero si es hecha externamente con este asunto de la música, a la música se le puede poner instrumentos. Tú comienzas una música, una canción, con uno o dos instrumentos y le vas agregando instrumentos y vas haciendo un creciendo en la música, bueno, te llegas a emocionar porque voy a hacer una orquestación impresionante que te emociona. Pues la música te emociona, entonces te ponen en ese sistema. Por lo general utilizan esa clase de música y después, ¿saben lo que hacen? Pasan la bandeja para que den dinero. Una persona tiene una emotividad impresionante y se da cuenta de lo que se siente y cae con el dinero. O sea que es una forma sublime también de sacarle la lana a las ovejas, pero no tiene que ver nada con la realidad. Entonces, todos nosotros tenemos que estar al tanto de eso porque nosotros queremos hacer la adoración correcta. Nosotros somos motivados por la palabra de Dios en nuestros corazones. Claro está que muchas personas no tienen esto porque no toman el tiempo para dedicarse a conocer la palabra de Dios, para crecer espiritualmente y para saber cuáles son los preceptos divinos, cuáles son las normas, los principios, qué es el Señor, cuál es su santidad. Todas esas cosas son importantísimas, pero la mayor parte de la iglesia no lo hace. Simplemente van por un momento para ser llenos de emoción y a la final, pues, cuando se salen de la iglesia no hay nada. El contenido sigue vacío. Entonces, en el cuarto capítulo de Juan, Jesús está hablando con la mujer que está en el pozo, la samaritana. Ustedes recuerdan esa historia. Y en el contexto de la conversación han hablado sobre el tema de la adoración. La pregunta que le hace ella es que si los samaritanos adoraban de la forma correcta, porque los samaritanos eran, para el pueblo judío que estaba en Israel, eran marginados. Porque ellos venían, después de la cautividad, muchos vinieron mezclados con sangre gentil. Entonces lo tenían retirado, pero la Biblia nos deja saber que una sola gota de sangre judía te hace judío. O sea, que ellos pertenecían al pueblo judío, pero eran marginados debido a este motivo que se habían casado con muchos gentiles. Entonces, le pregunta ella a nuestro Jesucristo que si los samaritanos estaban adorando de la forma correcta, porque ellos adoraban en Gerizim, en la montaña donde bajaron ellos. Se recuerda que la mujer samaritana bajó a tomar en el pozo y el Señor Jesucristo estaba ahí y le dice quién era ella y le dice que ella había tenido 5 maridos y que en el presente pues estaba con uno, pero no estaba casada, etcétera. No la acusa de nada, simplemente le deja saber todo lo que él tenía, pues sabía quién era ella. Y esta mujer cree en él y sube. Y ella se encarga de predicar la palabra por todo el monte Gerizim y baja una cosecha de almas impresionantes del monte Gerizim, porque se vestían de blanco. Y Le dice él a los apóstoles, miren, la cosecha es grande y pocos son los obreros. Fíjense qué interesante. Pero lo que está sucediendo es que ella le pregunta a nuestro Señor Jesucristo que si estaban correctos ellos o que si estaban correctos los judíos adorando en Jerusalén. Esa es una pregunta que en realidad en esa época pues valía la pena, porque ellos, recuérdense que los líderes políticos y religiosos eran los miembros de Sanedrín. Y los miembros de Sanedrín, los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos, las personas que podían leer y escribir, eran los que dominaban el gobierno en Israel. Y ellos eran los que proponían, y las demás personas no, o creían o no creían. Entonces, ese era el empuje que había en esa época, pero ahora está nuestro Señor Jesucristo enfrente de ella, y Él le contesta de la siguiente manera. Fíjense lo que le dice. Y claro, esto tiene que ver con la adoración. Nuestros padres adoraron en este monte. Ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. O sea, en Jerusalén es donde está el templo. ¿Correcto? Y Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarás al Padre. Recuérdense que aquí cuando Él está hablando con esta mujer, la edad de la iglesia no ha comenzado. Nuestro Señor Jesucristo está en la faz de la tierra. Nuestro Señor Jesucristo viene a cumplir la ley mosaica. Entonces Él está hablando a ella y le está diciendo, básicamente le está diciendo que va en un evento futuro en el cual estas cosas no van a ser, ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos a lo que conocemos. Fíjense qué interesante. Tú no puedes adorar, te puedes cantar canciones muy emotivas, pero no conoces, no hay conocimiento de Dios en tu corazón. Tú estás cantando algo que desconoces. Y la palabra de Dios dice, los labios de esta gente me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Y ya sabemos lo que es el corazón es la parte pensante del alma. Entonces, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando verdaderamente adoradores adorarán al Padre en el Espíritu y en verdad. ¿Se dan cuenta? Esto es para la iglesia. En el futuro se adora en Espíritu y en verdad. O sea, no puede haber una adoración separada del Espíritu Santo. Si tú cantas una canción, elevas un himno, o haces una oda, o una poesía al Señor, si no está lleno del Espíritu Santo no cuenta para nada. Porque Dios no puede aceptar, porque viene de la carne. El que está en la carne no puede adorar a Dios. Y todo lo que proviene de la carne no puede ser aceptado por Dios, porque Dios es santo, santo, santo. Solamente acepta lo que viene del Espíritu y de la verdad, que es la Biblia. Entonces nosotros tenemos la Biblia, ¿verdad?, que es la parte que nos da a nosotros toda la información, y tenemos también el Espíritu Santo que nos permite llevar a cabo la adoración correcta en la edad de la iglesia. Y es algo muy importante. Entonces, dice después, cuando los verdaderos adoradores, los que de verdad adoran a Dios, no los que se dicen adorar y no están dentro del contexto bíblico que necesitan estar para llevarlo a cabo. Porque ciertamente, a los tales el Padre busca que le adoren. ¿A quién busca el Padre que le adoren? A los que lo adoran en verdad. Los verdaderos adoradores, los que lo hacen en el Espíritu y lo hacen con la verdad. Las dos cosas juntas. Entonces, Dios es Espíritu y los que lo adoran deben adorar en Espíritu y en verdad. Y aquí en la parte de abajo, ustedes ven que subrayé, puse el versículo número 24 para subrayarle la palabra en numati kai alithea. En numati, ¿verdad? Kai alithea. Numati es el Espíritu, en el Espíritu y en verdad. Pero esta palabra de aquí, yo les he subrayado ese en, porque ese en tiene algo interesante. Y les voy a explicar esta parte, pues, en el griego, lo que significa, porque es importante. La palabra es en, ¿verdad? Y está traducido de esa manera. Y los que la adoran deben adorarle en, Espíritu, Espíritu, y Kai, y aquí dice, en verdad, alicea. Y ese es en. Oye, entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué lo pone de esta manera? Y permítame explicarle. Aquí la preposición en, la que estamos viendo ahí, en el griego puede tener la connotación del locativo en la escritura. El locativo implica lugar, location, locación, locación, locativo, por eso se llama locativo en la escritura. Aquí tiene la idea de instrumental. El instrumental quiere decir por medio de, por instrumento de. Entonces, aquí, en esta traducción que nosotros tenemos, está diciendo en el Espíritu, pero aquí está diciendo a través del Espíritu, por medio del Espíritu, es lo que nos está diciendo. Entonces, por medio de, tiene que ver con la idea de hacer algo por medio de o mediante. Entonces, nosotros adoramos mediante el Espíritu Santo. No lo podemos hacer sin el Espíritu Santo, en otras palabras. La adoración en el transcurso de la edad de la iglesia se lleva a cabo y recibe el poder por medio de la plenitud del Espíritu Santo y por medio de la verdad. Esto es tan claro que nosotros, cuando lo ves en el griego, te das cuenta que aquí no puedes tener una pseudo adoración o una adoración falsa. Porque si estos dos principios no se cumplen, no estás adorando al Señor. Y comienza con el hecho de que en la iglesia, cuando nosotros venimos a adorar al Señor, lo primero que hacemos es confesar nuestros pecados. Es lo primero que hacemos antes de comenzar, para poder estar llenos del Espíritu Santo, cumpliendo con este requisito, y estamos estudiando la verdad, que es la palabra de Dios. Y esa es la verdadera adoración, en espíritu y en verdad. Entonces, por eso pues tenemos esto y por eso se los quiero dar. O sea, la doctrina bíblica por medio de la palabra de Dios, o sea que la palabra de Dios siempre toma el lugar central en la adoración. Y la frase en numati la podemos ver también en Efesios 5:18 y fíjense cómo está en el griego. Y no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. En numati, sean llenos por medio del Espíritu, no por medio del alcohol. Eso explica por qué los paganos, entonces, especialmente en los bacanales. ¿Ustedes han oído hablar de bacanales? Nunca. Un bacanal es, hoy en día se conoce como una fiesta, pero una fiesta, el bacanal implica no solamente trago, sino que implica desnudez, implica orgía. Eso es lo que implica un bacanal es, en el tiempo moderno. Pero la palabra esta tiene que ver, y se lo voy a poner aquí en la diapositiva, y aquí le voy a poner la palabra bacanal. Bacanal. Fiesta que se celebraba en la antigua Roma en honor del dios Baco. El dios Baco es el dios del vino, Dionisis, el mismo. O sea, la persona se emborrachaba para sentirse llena del Espíritu Santo o llena de los dioses para llevar a cabo pues ese desenfrenamiento. En la segunda, o sea, fiesta desenfrenada donde se come, bebe y se mantiene relaciones sexuales. O sea, que las personas se emborrachen de tal manera que a todo el mundo le vale y ahí va. Y especialmente se utilizaban dentro de los templos de adoración antiguos, esos bacanales, por medio del dios Baco. Entonces eso es un bacanal, ya ustedes tienen la definición ahí, y es interesante, pues nosotros perdemos en el español, como no estamos tan acostumbrados a escuchar el español, se nos va perdiendo el uso de las palabras, pero el español es muy rico y nos da a nosotros mucha información. Entonces, el asunto era que Baco o Dionisio, el dios del vino, ellos se sentían que se acercaban más a Dios y que atraían al Espíritu de Dios si tomaban vino, al Espíritu de su Dios. Tomaban vino, pero si se no se embriaguen con vino, en lo cual es desenfreno. Entonces, vino quiere decir bebida alcohólica. Quiero que sepan esto, la Biblia nunca dice que no tomes ni vino, ni cerveza, ni alcohol. Puede ser alcohol fuerte, puede ser tequila, un tequilazo, como quien dice, ¿verdad? Nunca dice que no lo hagas. Lo que dice es que no te emborraches. Si tú te pasas de la medida, ya estás en pecado, estás desobedeciendo a Dios. Y si tienes esa debilidad al alcohol, ni te acerques al alcohol, no te tomes una sola gota. ¿Por qué? Porque no tienes frenos, es tu área de debilidad y te vas a desenfrenar. Si ese es el caso contigo, ni te acerques a él. Pero nunca dice que no tomes. Es más, a los antiguos, la palabra de Dios le dice que tome vino, que tome bebida fuerte, para mantenerse, o sea que no tiene nuestro Señor Jesucristo es el mejor vino del mundo. El primer milagro que hace nuestro Señor Jesucristo, el mejor vino del mundo. Nadie ha hecho vino como Él ha hecho. Entonces, o sea que si tomaban suficiente vino, podían tener una experiencia religiosa con su Dios y podían hablar en lenguas y tener relaciones sexuales, se consideraban como seres espirituales. O sea que eso es lo que tenemos atrás de la primera frase, y el vino no es el medio a la espiritualidad o al crecimiento espiritual de ninguna manera. Esa manera de pensar la enseña la religión falsa. La palabra de Dios nos dice, sino sean llenos por medio del Espíritu, no por medio del vino. Entonces le quiero aclarar ese punto porque vamos a ver cosas muy interesantes. Entonces, esta es la misma frase que tenemos en Juan 4:24. Nosotros tenemos que ser llenos por medio del Espíritu Santo para poder adorar a Dios de la manera correcta. Después en el próximo versículo de este Efesios 5:18, que es el 5:19, nos dice, hablando entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando en vuestro corazón al Señor. ¿Dónde se canta? En el corazón. ¿Por qué es el corazón? Porque es el que contiene el vocabulario, el que contiene las normas, el que contiene los principios, el que contiene el contenido bíblico. Pero no es el corazón que bombea sangre, sino el corazón que bombea pensamientos espirituales o pensamientos. No tienen que ser espirituales porque la persona que no ha llegado a conocer a Dios también está bombeando el pensamiento que tiene en su mente, llega a él cortesía del mundo. O sea que nosotros podemos ser programados, y de hecho somos programados por el sistema norteamericano. Que con las películas, ya sea en inglés o en español, el sentimiento es el mismo. Ellos te van programando de cierta manera. Y nosotros tenemos que tener suficiente cautela y suficiente conocimiento para evitar eso. Yo sé que hay muchos programas de televisión que te divierten mucho, pero en esa diversión te meten toda clase de sistemas y todo pensamiento que va en contra de la Biblia, en contra de la palabra de Dios. Y claro, como es simpático y como te gusta, pues tú lo ves. Ok, está bien, tú estás formado ya, pero de todas maneras te va a entrar un poco de esa programación. Pero a nuestros niños, ¡uf! Es la tabula rasa, la famosa tabula rasa que es la mente de estos jóvenes. Es blanca. Y te van programando la mente de esos jóvenes. Y créeme, lo que no van a tener suficiente tiempo enseñándoles la palabra de Dios para poder compensar con las horas y horas y horas y horas y horas y horas y horas de esa información que les dan a ellos. Muy difícil, y viene toda la información que ellos tienen va en contra de la autoridad. Toda. O sea que es antiautoridad, y eso causa en las familias grandes problemas. A los hijos de nosotros no los traemos a Dios, no los traemos para que sean inculcados a la palabra de Dios. En nuestra propia casa vamos a tener un gran desastre. Yo se los estoy diciendo, esto es así. Miren, la hija mía, por ejemplo, tuvo todo su bachillerato en un colegio cristiano. Yo tengo problemas con mi hija. O sea, que ella también ya llega a 18 años y ya quiere independizarse y quiere hacer lo que le da la gana, porque pues, tiene 18 años. De los 18 a los 20 años son los más difíciles para ellos, porque no saben quiénes son, están formando su manera de pensar, están formando su manera de ser. Entonces, tiene que tener, gracias a Dios, que ella tiene mucha información bíblica, muchísima. Y ella, para ella, pues le cuesta, quiere hacerlo, pero le cuesta, ella misma se sujeta. Y también hay que darle un poquito de libertad para que ella pueda utilizar lo que tiene. No le puedes dictar. Y después de cierta edad, si ellas no lo tienen, ya son personas. A nosotros nos parecen niñitas porque toman decisiones, pero ya son jóvenes. 18 años ya es una mujer, o sea, no. Pero yo les digo esto porque si no lo hacemos, ¿qué problema tan grande? Ellas no van a poder adorar como nosotros adoramos, a menos de que sean guiadas de la manera correcta. Entonces, como pueden ver por este versículo bíblico, el primer resultado que él menciona relacionado a la plenitud del Espíritu Santo es una actitud de felicidad, la felicidad del segundo fruto del Espíritu, que está mencionado también en Gálatas 5:22, se lo pongo aquí para que lo vean. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ¿verdad? Ese gozo, que es la felicidad interna, sientes una felicidad extraordinaria, porque cuando adoras, tú tienes el blanco y tienes la información con la cual adoras. ¿Sí me explico? O sea, estás en unísono con el Señor, estás congruente con lo que dice. Esas normas y principios de las cuales tú estás hablando están dentro de ti, y te hacen sentir feliz, porque sabes que es la verdad absoluta, es como el oro, que puede pasar años y sigue siendo oro. Pues la palabra de Dios es eterna, vida y permanece para siempre, dice la palabra. Entonces, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, felicidad, fidelidad, mansedumbre. Fíjense, mansedumbre, dominio propio. Cuando nosotros vemos que no hay dominio propio en una persona, es porque no tiene los frutos del Espíritu, no los exhibe. No se exhiben los frutos de esta mansedumbre, de este dominio propio. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley, porque esos son los frutos del Espíritu y estamos hablando de algo superior. Entonces, esto también lo estudiamos en los Salmos, pues. Y ahí vemos este gran regocijo al ver la poderosa gracia de Dios. Y ese regocijo se expresa a través de las alabanzas, de los himnos, de las canciones espirituales. O sea, que está vinculado con el Antiguo Testamento. Está vinculado todo esto. O sea que esto no está hablando de lo que hacemos por dentro, esto fluye de adentro para afuera, de la orientación de nuestra alma llena de la palabra de Dios. O sea que nosotros no podemos cantar en nuestro carro algo que no sabemos, algo con lo cual nosotros no tenemos ese contacto y esa creencia. Entonces, pero nuestro corazón va a estar feliz cuando con la palabra de Dios iniciamos esos cantos, porque verdaderamente vale la pena entonces. Entonces, cuando nosotros sabemos los himnos y tenemos el contenido doctrinal necesario, sí podemos cantar al Señor de una manera significativa. No estoy diciendo que no se puede cantar al Señor si no tienes la suficiente información de la palabra de Dios. Lo puedes cantar, pero no va a ser tan significativo como lo puede ser cuando tú tienes ese contenido. Porque ese contenido habla de tu amor. Recuérdense que cada pedacito de la palabra de Dios es amor. Mientras más lo conoces, más lo amas. Entonces vas a cantar con amor, con un genuino amor. No es lo mismo hacer el amor sin amor que con amor. Sin amor es un acto sexual nada más para satisfacer los deseos de la carne. Pero cuando es con amor es algo extraordinario. La verdad, hay una entrega del alma que es maravillosa, y es una entrega que se lleva a cabo dentro del matrimonio. Si lo haces fuera del matrimonio, vas a pasar penas, vas a pasar dolores, vas a pasar dardos que te van a pasar. ¿Qué no te va a pasar? Porque está fuera de lo que Dios ha diseñado. Pero cuando está dentro de lo que Dios ha diseñado es algo significativo, y lo mismo pasa con este asunto del amor para el Señor. Que cuando verdaderamente lo conoces, cuando cantas te sale del corazón y lo llevas muy adentro, como dicen. Entonces, el contenido de la palabra de Dios nos ayuda a concentrarnos en qué y quién es Dios mientras que manejamos, por ejemplo, y cantamos. Si no conocemos ningún himno relacionado con la palabra de Dios, no podemos hacer eso. Y Eso no lo podemos llenar aún en nuestra vida privada. Entonces es interesante, no queremos cantar como loritos, simplemente porque no sabemos la canción, porque suena bonita, sino lo queremos hacer porque verdaderamente amamos a Dios. Es una canción que estamos elevando al Todopoderoso. ¿Sí me explico? O sea que, para que valga la pena, lo tenemos que conocer. Este principio que les estoy dando es algo muy interesante. Hay algunos versículos que yo les doy una y otra vez aquí en la iglesia, y el motivo por el cual lo hago es para que de alguna manera ustedes se los memoricen, porque esos versículos bíblicos llegan a ser parte también de nuestra adoración. Los conocemos, ya sabemos de dónde provienen y lo podemos utilizar. Es importante entonces memorizarse estas cosas para nosotros. Nosotros debemos leer la Biblia constantemente y memorizarnos ciertos versículos bíblicos. Bueno, lo vamos a utilizar en el momento adecuado. Aquí lo que estamos haciendo es organizando la palabra de Dios y poniéndola pues en el orden adecuado con las diferentes doctrinas que atañen a diferentes partes de nuestra vida. Pero la palabra de Dios tienes que conocerla porque es la que respalda todo esto. La palabra de Dios es lo que respalda toda esta teología que les estoy dando a ustedes. Entonces, este principio que les doy se encuentra en nada más y nada menos que Colosenses 3:16, que estamos haciendo el estudio de Colosenses. Dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. No un poquito, dos, que lo vengan de vez en cuando. No, en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, punto, ¿verdad? Ahí hay un punto que yo les comenté cuando lo estudiamos, y aquí está hablándole a los pastores, enseñando y amonestando unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Recuérdense que la acción de gracias significa que la persona conoce a Dios. La verdadera acción de gracia es porque tú conoces a tu Rey, a tu Dios, a tu Todopoderoso, a tu Creador, y tú genuinamente le das las gracias, y eres agradecido con Él, porque Él es el que te mantiene, el que te tiene, el que te ama, el que te da, el que te soluciona todo lo que tú tienes. O sea que hay un verdadero corazón que está lleno de gratitud, y por eso podemos ser entonces llenos de acción de gracias en nuestros corazones. Fíjense lo que nos está diciendo, que la palabra de Dios debe estar en nosotros rica y abundantemente. Eso es lo que nos está pidiendo Dios a nosotros, que lo conozcamos profundamente. Él quiere que lo conozcamos, que le gastemos tiempo a Él. Él nos da el tiempo, pero nosotros le ponemos muy poco tiempo al que nos da el tiempo. Él quiere que lo conozcamos profundamente. Esto es paralelo al hecho de que el Espíritu Santo nos llena con la palabra de Dios cuando nos estudiamos. O sea que tiene que ir el Espíritu Santo junto con la palabra de Dios. La palabra de Dios se utiliza en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, con las canciones y también con el contenido bíblico, con toda sabiduría. Entonces esto es algo muy interesante. Como pueden ver pues en la escritura, cantar no se ve como algo secundario o terciario. No es algo que se hace los domingos antes de comenzar, o lo que hacemos antes de comenzar a estudiar la palabra de Dios. En la Biblia nos damos cuenta que cantar estos himnos y canciones y salmos es una parte vital de nuestra vida espiritual. No solamente lo hacemos aquí, sino lo hacemos cuando estamos individualmente en nuestras casas, cuando te estás bañando, cuando estás en el carro, donde tú estés. Es parte de nuestra adoración corporativa también, y es una manera en la cual nosotros nos enfocamos en qué y quién es Dios y todo lo que ha hecho, no solamente por nosotros, sino en nuestra vida y en la faz de la tierra. Entonces, pero por eso hay entonces la música apropiada para prepararnos a pensar, para concentrarnos en el estudio de la palabra de Dios, y hay música que no conduce a esta adoración. A nosotros nos interesa la música que conduce a esta adoración. Bueno, hemos llegado entonces a este punto en este asunto de la adoración. Y llegamos pues al Nuevo Testamento, y estamos estudiando la última porción de esta adoración que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Ahora lo que quiero hacer es, por un momento, hacer una pauta para abordar es un tema interesante y un resumen de lo que hemos estudiado que a la final encaja pues con la adoración. Y esto que les voy a decir pues los va a traer hasta la fecha en lo que concierne a el estudio del libro de Apocalipsis. Y les voy a decir el porqué, porque hemos tenido una cantidad de información extraordinaria en este libro. ¿Ustedes saben cuánto tiempo llevamos estudiando este libro? Lo comenzamos en el 2007. 6 años en este estudio. Y estamos ahí hasta el capítulo 5. Ese tiempo nos hemos demorado estudiando este libro porque tiene un rico contenido. Y lo que vamos a hacer, pues, yo lo que quiero hacer ahora es darles a ustedes un poquito más de información. Como ha sido tan largo, les voy a hacer un resumen de todo lo que hemos estudiado y cómo se encaja, porque muchos de ustedes no han estado aquí, pues, en ese transcurso de tiempo. Entonces, yo no sé si ustedes han escuchado esta queja. Y les voy a decir esto porque es bastante interesante, el asunto de esta queja. ¿Cómo puede un Dios amoroso permitir que tal cosa me suceda a mí? Ustedes no sé si han dicho eso alguna vez. Yo no sé, o no puedo más, ¿por qué me trata así? ¿Verdad? Filosóficamente, esta pregunta cae en la categoría de lo que es definido como un problema del mal o la maldad, filosóficamente. Y de la manera que los filósofos estructuran esta pregunta es, si Dios es un Dios amoroso, entonces, ¿cómo es posible que ocurran cosas tan horribles en la historia humana, desde los desastres naturales a las maldades propinadas por un grupo de personas a otro grupo de personas o individuos? Puedo poner a pensar eso, y si tú has pasado, por ejemplo, por una guerra en tu país, o te han sacado a tu país, dices, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo es posible que Dios permita que esto suceda? ¿Cómo puede permitir Dios las tragedias de un huracán, por ejemplo, como el de Katrina, que hubo aquí, y toda la miseria y sufrimiento que viene como consecuencia de tal fenómeno? Nosotros podemos pensar acerca de numerosos desastres naturales a través de la historia humana, como huracanes, o tornados, o terremotos, o maremotos, que han sido verdaderamente devastadores. Y también pensamos acerca del sufrimiento humano que conlleva esto, como el sufrimiento que ocurre como resultado de una guerra. En el último siglo, 20 millones de personas han muerto en todas las guerras que ocurrieron alrededor del mundo, sin tomar en cuenta las guerras mayores como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. Así esa cantidad de gente ha muerto a través de las guerras. Hubo un número tremendo de conflictos regionales también, unas guerras en lugares que es difícil identificar o localizar en el mapa. Hay lugares en el África, hay lugares en Sudamérica, que si tú estás viendo aquí no conoces cerca del país, no sabes ni dónde están, pero son guerras que se llevan a cabo en una forma regional, donde la injusticia, la inhumanidad del hombre contra el hombre se enfurece y devasta por décadas. Décadas de guerra, matando gente, torturando gente, tajando gente, haciendo cosas desastrosas. Entonces, las personas se preguntan, ¿cómo puede un Dios amoroso permitir que esto suceda? Especialmente cuando hablamos con personas que están fuera de la iglesia y que no conocen qué y quién es Dios. Entonces esa pregunta la hacen y desde su punto de vista es una pregunta válida. Una pregunta válida, ¿cómo es posible? Usted dice que es un Dios amoroso y si es tan amoroso, ¿cómo se mueren estos niños de hambre? ¿Cómo es posible que se muera, que Él permita que se mueran estos niños de hambre? La idea atrás de todo esto es que si existe el mal, existe porque Dios verdaderamente no es amoroso o Dios es incapaz de resolver estos problemas. Si ustedes están familiarizados con los debates que se han llevado a cabo, por ejemplo, en el campo de la filosofía humana, se dan cuenta de que la pregunta que muchas veces sale a la superficie es la siguiente. ¿Debe haber un propósito mayor, algo que al final termine en el bien, del cual Dios está al tanto, que de alguna manera hace que todo esto valga la pena? Esos son estos debates filosóficos. ¿Que hay un propósito final? Porque ellos no tienen las soluciones bíblicas. Entonces ellos en la filosofía, ellos tratan de ver, bueno, si algo tiene que haber aquí en todo esto. Y muchas veces en la filosofía secular, en la filosofía atea, la filosofía no cristiana, es que ellos no se pueden imaginar dentro de los confines estrechos de su experiencia humana y de su manera de pensar humana, que exista algo que sea suficientemente bueno o suficientemente correcto o justo, perdón, en su manera de pensar, que pueda justificar el sufrimiento no merecido que ocurre en la vida de un solo individuo. Y ese individuo normalmente son ellos mismos, por eso lo propone. Entonces, sin mencionar pues lo que pasa a millones y millones de personas, que es algo pues adicional. Entonces nosotros podemos pensar en los horrores que tomaron lugar bajo Stalin, por ejemplo, donde millones y millones de rusos fueron ejecutados de una manera u otra, o que desaparecieron, los desaparecían. ¿Saben ustedes que Stalin cerraba ciudades enteras y no permitía que entrara alimento? Y los mataba de hambre, se morían de hambre, pasaban las carretas recogiendo cuerpos de personas muertas de hambre. Entonces, es algo muy interesante, pues. Pensamos acerca del holocausto bajo Hitler también, donde murieron 6 millones de judíos. Y así, en algún momento, si tienen la oportunidad de evangelizar o testificarle a un judío, por ejemplo, que no ha sido regenerado, esta es una de las preguntas que sale a la superficie. ¿Cómo podemos creer en un Dios que nos dice que somos su pueblo escogido y mira lo que ha dejado que ocurra? O sea que es una pregunta válida. Si tú no tienes el conocimiento de la palabra de Dios, esa va a ser una pregunta válida en los ojos de ellos. Y nosotros llegamos a la Escritura, pues, y nos damos cuenta que en la Escritura tenemos la respuesta, porque Dios nos da la respuesta a nosotros. Y de hecho no es una pregunta sin respuesta en la Biblia. La Biblia se dirige específicamente a esta clase de sufrimiento. Y claro está, Dios reconoce lo serio del asunto. Si no, no lo pusieron en la Biblia. Sabía, pues, en él sabe, en el transcurso de la historia humana, que van a haber estos conflictos y van a haber este sufrimiento. Entonces yo creo que el primer libro que fue escrito en el Nuevo Testamento fue escrito con el propósito de dirigirse a esta pregunta. ¿Ustedes saben cuál fue el primer libro que se escribe en el Antiguo Testamento? Job, es el primer libro de la Biblia, no cronológicamente, sino el que se escribe por primero. Y ahí nos da la respuesta, pues, porque me refiero a ese libro que donde se ve el sufrimiento extraordinario que pasa un hombre justo, justo. Entonces, eso, la Biblia misma nos lo dice, que fue un hombre recto y caminó derecho delante de Dios, y esto nos deja saber, pues, el texto mismo. Y aún así, pues, en el transcurso de la historia de su vida, hubieron desastres naturales que le quitaron la vida a todos sus hijos. Para él era el fin del mundo. O sea, tú tienes 6 hijos, y si te muere un hijo, ¡wow! Si te mueren 2, pero si te mueren 6 hijos, tus hijas y tus hijos, que tanto quieres, es un desastre para una persona. Y no solamente eso, sino que además de eso, pues, la casa se les quema, le roban el ganado, a sus criados los mata. Era un hombre que tenía muchísima riqueza, y todo lo que tenía se lo quitaron. O sea que fue un verdadero desastre. Fueron desastres naturales que acabaron con toda su fortuna. Hay una serie de enfermedades que él personalmente le afectaron físicamente, y él pasa por un increíble sufrimiento. Más la mujer le dice, ¿por qué no te mueres? ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres?, le dice. Porque la mujer se le retiró. Cuando ella ve eso, pues, ¿ya para qué sigues viviendo? Estropajo. Como que sí, era como un estropajo, pues, estaba todo lleno de toda clase de llagas y enfermedades. Entonces, pero además tenía 3 amigos que le ofrecieron la respuesta típica, que al final todo se debe a lo que has hecho. Has hecho algo que no has debido hacer, porque Dios es perfecto. Dios no puede, pues, darle esa clase de castigos a una persona perfecta. ¿Me explico? Entonces Dios es perfecto. Y si Él es perfecto, entonces no es Él, eres tú que hiciste algo malo. Escondido lo hiciste, algo hiciste, ¿verdad? Que has traído deshonra. O sea que a la final es tu culpa que un Dios inmutable y amoroso permita que pase por ese sufrimiento. Especialmente a un hijo de Él que ama. Uno de los suyos, en otras palabras. Entonces, y a medida que Job trata, pues, de mantener estos consejos mal concebidos, de paso, yo sé que parte de lo que ellos decían era correcto, pero el marco en el cual lo pone está fuera de lugar, y hace que todo el argumento que ellos hacen sea erróneo. Ellos están juzgando sin los datos que necesitaba. Entonces, lo que ocurre es que finalmente Job reta a Dios para que le dé una respuesta. Y fíjense lo interesante, porque esta respuesta encierra este asunto que hemos venido estudiando. Y encierra todo lo que vemos en el libro de Apocalipsis. Esto es algo grande. Dios se le aparece con una serie de preguntas retóricas, comenzando con Job 38. ¿Saben lo que es una pregunta retórica? Le voy a poner lo que es la retórica. Es una pregunta que él le hace, simplemente para... Fíjense lo que es la retórica, primero que todo. Conjunto de reglas o principios que se refieren al arte de hablar o escribir de la forma elegante, con corrección, con final de delectar. Disciplina que estudia la forma y las propiedades de un discurso. Manera de expresarse propia de una persona. Despectivo empleo rebuscado, artificioso del lenguaje. Coloquial argumento engañoso o razón que está fuera de lugar. Fíjense las diferentes definiciones que tiene. Lo que está haciendo Dios es que en esa pregunta retórica no hay respuesta. Él no tiene la respuesta. Yo te voy a hacer una pregunta, no puedes contestármela. ¿Eh? Porque yo soy Dios Todopoderoso y yo soy el que hago las cosas. O sea que tu inteligencia, cuando yo te pongo estas preguntas, no las puedes contestar. ¿Por qué? Porque yo soy Dios Todopoderoso. Fíjense ustedes, o sea, esa es la retórica que él está utilizando para demostrarle a él. Fíjense que no le va a contestar la pregunta, sino que le va a hablar de esta forma, con la retórica, que es una manera, pues, de establecer una conversación para que la persona se dé cuenta de un error, básicamente. Entonces, dice, pues, en Job 38... y lo hace, pues, para dirigir su atención a su propio conocimiento finito. Por eso le habla de esa forma. Porque él se da cuenta de que él es un ser creado y que él no tiene la información, toda la información que nosotros tenemos hoy en día, por ejemplo. Pero nosotros no tenemos, a pesar de tener toda la información que tenemos, todavía no tenemos ni un ápice de lo que tiene Dios. Dios es todopoderoso y grandísimo. Entonces, Dios no responde a la pregunta del por qué hay maldad y por qué hay sufrimiento directamente. O sea, que no le dice directamente a Job, Job, esto sucedió por este y este motivo. No le dice eso. Nosotros sabemos, cuando leemos el recuento de Job, que hay algo que está sucediendo a un mayor nivel. Ya nosotros lo sabemos. ¿Qué está ocurriendo a un mayor nivel? Exactamente. ¿Qué está pasando en el cielo? ¿Quién le pidió a Dios probar a Job? ¿Satanás? ¿Y quién se lo permitió? Dios. Pero él no sabía estas cosas en estos momentos. O sea que hay un doble escenario. Un escenario está pasando en el cielo y otro escenario está pasando aquí en la tierra. Él no conocía el motivo por el cual. Nosotros, con la información que tenemos de la teología, no nos damos cuenta de qué se trataba, porque ya Dios nos los dio a nosotros para saberlo de una forma clara, que nosotros sepamos que hay un conflicto angélico en el cual Dios le permite a Satanás llevar a cabo su argumento en el juicio de apelación, para que él demuestre su caso para ser de Dios mentiroso. O sea, Dios le está permitiendo que él muestre su caso a ver si Dios es justo o no es justo, si Dios es amoroso. Entonces él le da rienda suelta, pero lo hace dentro de ciertos parámetros. Y ahí no pasa. Los parámetros tienen que ser igual para el lado bueno y el lado malo. Entonces, por eso pues es algo que está sucediendo a un mayor nivel. Algo que está tomando lugar más allá de lo que se puede ver en el ámbito físico o empírico, lo que puedes ver o tocar de la creación. Y tiene que ver con la rebelión que está tomando lugar entre Satanás y los ángeles. O sea que tenemos una dimensión espiritual en todo esto, de la cual en estos momentos Job no está enterado. Él simplemente, pues, él le están pasando las cosas y él, híjole, un vendaval, pero de verdad, grande. Si a nosotros nos pasa la mitad de las cosas que le pasó a él, ¿cómo estaríamos? Si con un poquito de presión ya creemos que no podemos más, ¿qué tal si se te mueren las personas más allegadas a ti? ¿Ah? ¿Qué tal si te quitan todo lo que tienes? ¿Qué tal si te cae una enfermedad, pero de esas, pero grandes? ¿Lo podrías aguantar? Está muy difícil, ¿verdad? Entonces, eso, quiero que sepa que este hombre era tan maduro que él podía soportar todas estas cosas. Hasta que llega el momento de que ya se quebranta, pero ya él de todas maneras pasa el examen. O sea que tenemos una dimensión espiritual en todo esto, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a abordar esa dimensión espiritual para seguir dando esta información que es tan importante pues acerca de lo que estamos estudiando. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y seguir conociendo el plan maravilloso que has diseñado para nosotros. Gracias por hacernos saber todo lo que está ocurriendo en el cielo, Señor, y lo que ocurre aquí en la faz de la tierra, que concierne a nuestras vidas en la faz de la tierra. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando con esta información para seguir creciendo y conociendo todo este concepto de histórico de tu plan y conocer lo que tú tienes diseñado para cada uno de nosotros individualmente. Te lo pedimos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.